a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué?
No sé por qué hay gente que se queja.
No saben la suerte que tengo. Acabo de ver al Estaca encuerado.
Es muy bonito. Es que traer una camisa puesta que necesitamos para un evento del día de hoy.
No quiero que se ensucie. Di qué evento. Porque vaya evento que tenemos el día de hoy.
Exacto. Hoy vamos a ir a un evento de Spotify que va a estar buenísimo.
La primera entrega de premios Spotify, donde va a estar pero la crema innata de las redes. Del internet. Y nosotros de
Colada. O sea, toda la gente buenísima y nosotros ahí, no sé por qué, pero vamos a estar. De hecho, nos entregaron un bonito reconocimiento por casi 90 millones de reproducciones. Bonito su show de radio, pero en Spotify. Y sí, está bien, gracias, está chido, Spotify, ¿no?
Y el día de hoy nos corresponde entregar uno de los premios. Vamos a estar ahí en
correcto.
Calidad de entregadores de premio.
Sí, a nosotros nos van a dar pura madre. Vamos a entregar un premio y no sé a quién.
No, pero nadie sabe todavía a quién. Pero vamos a entregar el mejor de todos los premios hoy en la noche en este gran evento que, bueno, va a ser historia. La primera entrega de premios de Spotify. Y ahí estaremos, pues como bien dice el señor San Cristóbal, los viejitos colados, porque... Pues,
y entonces no quieren ensuciar mi camisa de los domingos que voy a usar hoy, no la quería ensuciar, por eso es que me vi encuadrado este güey, porque me la puse,
o sea,
para
por eso
todavía me queda.
Lo hiciste a propósito, para provocarme.
Sí, claro, es que sí.
Justo eso pensé, exactamente es lo que cruzó mi cabeza.
Qué hermosos
chicharrones tiene el señor San Cristóbal a sus 66 años.
Hoy 56 tengo, no 66, güey. Y tú vas a tener 56 en un mes, así que deja de joder.
No, todavía mucho más de un mes.
Un mes, de hecho. Un mes
bueno, sean ustedes bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy, en esta tarde, que tenemos muchas cosas que platicarles, pero a mí lo que más risa me da de lo que está pasando ahorita en el mundo es, y estarás de acuerdo conmigo, mi querido Estaca,
a ver.
Taco.
Ah, eso ya lleva un buen rato, pero es muy bonito. Ya ven que Trump le está espantando a todo el mundo. Dice que espantando a todo el mundo con sus aranceles, que lo único que
no
está
haciendo
es dar un balazo.
Dile Taco.
Taco es... y le molesta. Bueno, a ver, tiene muchas cosas que le pueden molestar a Trump. Taco, además, pues es la comida mexicana por excelencia. Ustedes bien saben que si alguien odia a Donald Trump es a los mexicanos. Nos odia, nos persigue, tiene a su gente de likes tratando de aterrorizarnos. Nos la va a tener que pelar el güey. Porque, bueno, pues sí, se va a tener que meter el dedo anaranjado.
Pero qué belleza que le digan Taco a Trump.
Taco, Trump always chickens out. O sea, le sacatea el parche. Él crea el problema con sus aranceles. Le dice a China, puta, te voy a meter un arancel de 150%.
Y a México, y a Europa, y al Reino Unido.
Y al rato le va bajando. No, ¿saben qué? Ya creo que le voy a bajar a 100%. Bueno, está bien, a 80%. Bueno, está bien, le voy a bajar 20. Más.
Bueno, voy a pensar 3 meses y luego lo hablamos. Y queda igual.
O sea,
¿no?
sus aranceles estos le están saliendo del carajo, del carajo.
Y entonces, este acrónimo de TACO quiere decir, en inglés, Trump siempre le sacatea.
Le saca el parche.
A Trump siempre se le arruga. Porque amenaza con los aranceles y a la hora no hace nada. Trump always chickens out.
Y ¿sabes lo más padre? Es que ya le preguntaron en conferencias de prensa que qué piensa de lo de TACO. Y al parecer, ese madrazo sí le dio en los dientes. O sea, ya que la prensa lo esté cuestionando con eso... Ay, Taco Trump, ni modo, así es.
Y ya, no se va a poder quitar ese mote de Taco Trump, ¿eh? Ya se le quitó.
¿Sabes qué? La está regando en lo económico, pero bien y bonito. Esta semana también mandaron al carajo a Elon Musk, me dio muchísima risa, que salió con un ojo morado el güey. Dio una entrevista lastimera a un programete ahí de televisión abierta. Sí,
Musk.
Y Mutz, ese, como decía el viejo payaso ese que teníamos de presidente. El asunto es que fue Elon Musk a la entrevista esta y le preguntan, oiga, y entonces, por ejemplo, no sé, sus empresas como Tesla o SpaceX, pues necesitan muchas piezas y partes que vienen de otros lugares del mundo. ¿Qué tanto lo afectaron los aranceles?
Yo pensé que habíamos venido a hablar de cohetes. Es que no íbamos a tener casco los dos, íbamos a jugar a colonizar Marte, pendejo.
O sea, de veras, lastimero, lo corrieron, le dieron una patada en las nalgas y ahora, claro está, ya reaccionó Elon Musk y está muy enojado porque hay una cosa que se llama el Big Beautiful Bill, que es una serie de cosas que quiere pasar.
Una reforma.
Una reforma que quiere pasar Donald Trump por las cámaras estadounidenses.
Que dice que es una monstruosidad abominable Elon Musk. O sea, ya se pelearon esos dos.
Y lo es, lo es. O sea, en realidad está endeudando. ¿Sabes que la misión de Doge, de la mamarrachada esta del Department of Government Efficiency?
El Departamento de Eficiencia Gubernamental. Que
hagan de cuenta que es la misma mamada que la cosa para devolverle al pueblo lo robado de López Obrador, ¿no?
No, es lo mismo, no tiene nada que ver.
No, ya, pero es una estupidez, o sea,
no
del calibre.
No puedes hablar de la política internacional sin embarrar, bueno, a la 4T cada vez que
puedes. Es una pendejada
puedes,
del calibre, ¿no? Del viejo payaso no, este que no teníamos como presidente. Ver. Una estupidez que no sirvió de nada. Pero bueno, el asunto es que Doge supuestamente iba a ahorrar no sé cuántos trillones de dólares. Pues está más endeudado hasta ahorita Donald Trump al inicio de su administración de lo que estuvo en la primera vez que fue presidente y Joe Biden. O sea, su eficiencia gubernamental con los aranceles y la bola de estupideces que está haciendo le están saliendo del carajo al güey.
Bueno, pues es Taco, el señor
Otro
Trump.
Otro populista payaso.
Que también ustedes les puede dar ese acrónimo el sentido que usted quiera, ¿no? Puede ser Taco, todo amor, cero odio, por ejemplo, ¿no?
Sí. O Trump hace cagadas.
Otra vez.
Obtusas. Otra vez. Si Trump hace cagadas obtusas, ¿no? Taco. Trump hace, pero es que hace, iría con H, ¿no? Pero ya vamos a decir que lo dejamos con A. Trump y tampoco.
Trump hace cagadas
sin
horribles.
Chica. Tendría que ser taco.
Tacho.
Con lástima. Bueno, pero ni modo, sí, la cosa es que
está muy enojado. Está muy enojado Trump porque se pitorrean de él todos con este nuevo apodo que le puso la prensa.
Qué bueno, porque está haciendo unas cosas terribles ese güey, de verdad. Sigue atacando a las universidades. Está queriendo prohibir la entrada de estudiantes extranjeros a las universidades. O sea, está haciendo todo lo que un líder fascista.
Ni siquiera Elon Musk,
claro,
ni siquiera Elon Musk, que estuvo en juntas privadas con él y demás, ajá, entiende absolutamente nada de lo que está pasando.
¿Sabes lo que al parecer está haciendo este brother? O sea, dándole todo el chance que pueda a sus cuates, los ricos, riquísimos de Estados Unidos, dándoles una bola de ventajas fiscales, jodiendo a todo mundo con programas sociales. Pues está, espérate, en nombre de la eficiencia, bueno, recortando no sé cuánta cosa.
Pero ¿qué? Ya dijo que Canadá está evaluando la posibilidad de convertirse en el estado 51 de la Unión Americana.
¿Y sabes Canadá lo que acaba de hacer? Canadá acaba de... no me acuerdo cuántos... no me acuerdo bien en megavatios o lo que sea de electricidad que le vendían a Estados Unidos. Pues al carajo, se las vamos a dejar de vender y háganle como puedan. Y háganle como quieran. Ah, Canadá no está ni cerca de aceptar su oferta.
¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Porque el gancho que tiene Trump es que está creando una especie de guerra de las galaxias, como el domo de hierro que tiene Israel, que los protege de cohetes y de ataques de misiles y demás.
Sí.
Pues él está ahora, como el hierro le parece poco, él lo llama el domo de oro.
De
por
oro,
el cual va a proteger todo el territorio de Estados Unidos de cualquier ataque de misiles. Uh-huh. Le está ofreciendo incluir a Canadá totalmente gratis.
Fíjate,
si se anexan como el estado 51.
Y es una gran idea, porque si usted revisa un mapa y ve el territorio israelí, imagínese usted, el territorio de Estados Unidos es casi del mismo tamaño. No va a costar nada protegerlo de la misma manera. No, es
va a costar
un imbécil.
Trillones y trillones de dólares.
¿Y de dónde los va a sacar, güey? Ya está endeudadísimo.
Bueno, pero.
Y además está partiendo la madre a la economía.
Le va a dar chance a Canadá de estar protegido.
Es un sopenco. Es igual que el populista que teníamos aquí. Solo le interesa su persona y su beneficio. Los países, a estos dos güeyes, tanto al viejo pedorro como a Trump, les valen madres.
También hay bonitas noticias. El prestigioso y sensacional Museo Nacional de Antropología de nuestro país fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025.
Es un gran museo, el Museo de Antropología Nacional.
Es una fregonería.
Gran museo, sobre todo el recinto, o sea, el edificio es muy bonito. Hay unas piezas ahí invaluables. La museografía, de vez en cuando yo digo, híjole, ya habríamos de darle una manita de gato, pero la verdad es que es uno de los museos más bellos de todo el mundo. Es, fíjate, o sea, que el lugar en sí es precioso.
Yo lo conozco muy bien porque cuando iba yo en segundo de secundaria me porté muy mal en la escuela y me suspendieron durante una semana. Entonces yo estaba así feliz de, me voy a rascar las pelotas en la casa. Pues no. Gusto. Y entonces me dijo mi mamá, muy bien, bueno, pues entonces te vas a ir conmigo en la mañana que me vaya yo a trabajar, te voy a dejar en el Museo de Antropología, voy a pasar por ti a las 6 de la tarde que termine yo de trabajar, y todos los días me vas a entregar un reporte de todas y cada una de las salas del Museo de Antropología.
Muy bien, qué buen castigo.
Muy bien, mi jefa, la verdad. Y yo castigo. El primer día iba todo enchilado, pero me maravillé.
Pues sí.
Sala tras sala, pieza tras pieza, es una verdadera maravilla, aprendí muchísimo, creo que aprendí más haciendo eso que estando en la escuela.
Es que sabes lo que pasa, que luego en las escuelas, bueno, cuando íbamos tú y yo a la secundaria y preparatoria, la verdad es que el sistema educativo y las técnicas de enseñanza eran una basura, güey. Una mierda. O sea,
bueno, pues es que estás hablando hace
clases,
40 años, güey.
Sí, pero teníamos clases de historia, que la historia debería de ser una cosa interesante. Güey,
la maestra de historia tenía súper buenas piernas y se llevaba unas faldas con apertura hasta la cintura.
Eso sí.
Que a mí me perturbaban muchísimo.
Sí, sí, sí. Sí provocaba, pero la verdad es que
no
aprendimos,
me quejo,
historia.
¿Eh?
Luego teníamos geografía. ¿Te acuerdas un güey que tenía pecho palomo, el Monzón?
El Monzón.
Era pésimo el güey, pésimo. Luego teníamos al búho en matemáticas, que nada más se dedicaba a extorsionar a sus alumnos a cambio de calificaciones. Yo pasé matemáticas creo que 2 años o 3 regalándole cajas de whisky. O sea, de veras, era una
mugre. Era de chiste, era de verdad, era de risa. Pero me parece sensacional esto del premio, el reconocimiento que le otorga
Sin
España,
duda.
El premio
Qué
Princesa
bueno.
de Asturias, a este gran museo mexicano. Y
mira,
aquí tenemos...
Y mientras España... aquí tenemos qué, la
aquí
respuesta
tenemos
mexicana,
la respuesta de nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum. Ajá. Adelante, presidenta, ¿cómo se siente al respecto?
Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Es un gesto de parte de la corona española.
¿Qué?
Reconocer
al museo. Ya,
espérate,
doctora,
déjame acabar de oír, no he terminado.
No,
adelante,
es que a ver,
¿qué
puta vergüenza me da?
No,
qué vergüenza me da, la verdad.
Está muy bien lo que está diciendo.
Ante un premio importantísimo internacional sale con la batea de babas. Ya sabemos, señora presidenta, que no quiere usted hablar ni de elección, ni de su elección fallida, ni de los desmadres que tiene con la gente, ni de, o sea, el regadero de tarugas que están pasando por el país. Mejor vamos a hablar de esta estupidez porque lo es, del
bueno,
perdón
de eso
que nos tiene que ofrecer
no la
interrumpe España.
Adelante, doctor. Disculpa,
es que me da coraje oír estas tarugadas. Me da coraje oír esta tontería.
¿Cómo es de hepático? Adelante,
pues, señora, haga lo suyo.
Reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues, ya dieron el primer pasito. Espero que continúen en este proceso.
Qué vergüenza, qué
reconocimiento
vergüenza.
Pleno.
Porque está muy bien.
A los pueblos originarios, a las grandes
qué
civilizaciones
vergüenza.
Del pasado, a los pueblos de hoy y a las grandes atrocidades que se cometieron durante la llamada conquista española.
Y las atrocidades de sus gobiernos, señora presidenta, ¿cuándo las vamos a revisar? ¿Cuándo van a pedir ustedes una disculpa por la jodedera que han hecho durante años? Esto de verdad me parece ridículo, me parece innecesario, me parece, ¿sabes qué? Incendiario nomás a lo güey. ¡Ah, ahora vamos a arengar al pueblo para sinches españoles que nos colonizaron! A ver... De veras,
no,
ellos no eran España, era
no
el Reino de Castilla,
no,
y nosotros no éramos México,
tú
carajo.
Tú no puedes opinar porque eres español, güey. O sea, entonces tú estás fuera de la discusión.
¿Te has visto en un espejo?
Y además eres gringo. Y
¿te has visto la cara de asturiano que tienes, güey?
De
¿cuánto mides, perdón? ¿Cuánto 1.60, mides?
1.60, como tú.
No, güey. ¿Cuánto mides?
Sabes perfecto, tu boca es mi medida.
¿Han visto una fotografía de Eduardo Videgaray? O sea, más europeo no se puede, entonces no te unas a la bueno, la señora se apellida Sheinbaum.
Raíces populares.
La señora presidenta se apellida Sheinbaum.
De la colonia Héroes de Padierna.
Y lo único que están haciendo
es
envolverse en un populismo estúpido para decir tonterías innecesarias, de verdad. Señora presidenta, ahora sí que iba yo a decir con todo respeto.
Está haciendo política.
Con no mucho respeto, déjeme y le digo, eso de verdad es una tontería innecesaria y hasta vergüenza me da.
Ay, pues mete la cabeza en la tierra ahí, como avestruz. Pues y de la vergüenza que me da lo que hace la presidenta.
Es que sí me da vergüenza, che gobierno, de veras. Están entregando un premio y sale con su jalada. Bueno, pues
está aprovechando, como buen político, se está aprovechando los momentos para jalar agua para su molino, o sea, y no tiene nada de malo.
En vez de decir, ¿sabes qué? En vez de decir, vamos a enaltecer las culturas prehispánicas, nuestro museo, la cultura mexicana, no. Hay que entonces embarrarlo de la estupidez esta.
Ahí sí tienes razón. Debería de ser esto una buena excusa, un buen momento para decir.
Correcto.
Hay que invertir más en el Museo de Antropología. Correcto. Actualizarlo, meterle recursos, mayor
cultura,
promoción.
Mayor educación.
Pero si usted puede, visite el Museo de Antropología.
Sí, o sea, vamos a hablar entonces de cosas positivas. No. Ah, que nos pidan perdón los españoles porque nos vinieron a conquistar y nos quitaron el oro. Y nosotros solo teníamos obsidiana. Ay, estamos bien jodidos, sí. ¡Viva la 4T! Payasos.
Mira, acabo de crear un neologismo que te
¿cuál es?
Define de pies a cabeza.
Ay, qué cómo eres mamón. A ver, vas, échale.
Te pinta
pues.
De cuerpo entero.
Vas.
Antihepático.
Un tipo antihepático.
Persona tan zurrante que resulta un hígado.
No, pero espérate.
Antihepático
me gusta. Es el borracho sangrón que está acabando con su hígado. Se pueden también muchas, con antihepático es un bonito neologismo.
Sangrón al borde de la cirrosis. Antihepático.
A ver, sangrón lo que dijo la señora presidenta. Eso sí es sangrón. Eso sí es sangrón y eso es una payasada. Y me da vergüenza como mexicano.
Por más que te trato de llevar a otro lado.
De mi gobierno. No. Que es que me enchila.
Entonces,
el descaro con el que engañan a la gente.
Para que no esté engañando a nadie, nada más se está aprovechando.
Sí, están para engañando. Es taparle el ojo al macho. No vamos a hablar de las cuestiones que realmente nos preocupan. No vamos a hablar de la reforma esta. No vamos a hablar del dinero que se tiró, por ejemplo, en su payasada de elección. No, claro. Mejor vamos a hablar de una estupidez
hondo,
que a nadie le importa.
Relájate, relaja la raja.
Es que realmente es molesto, güey.
El top 10 de hoy se va a llamar. ¿Cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos.
Ok, ¿cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos?
Me miden el aceite todas las noches.
Pues mira, ando en uno ajeno, la verdad. Ok. ¿Qué cosa? Ay,
pues mira, modelo nuevo, chofer viejo y pues me estoy adaptando, ¿no? ¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? Es el top 10 del día de hoy. Si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm. Y bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? Porque no todo es politiquería, ni todo es hacer corajes, ni ponerse antihepáticos.
Ni oír estupideces.
Vamos a tener...
No hablo de ti, ¿eh? Hablo de las estupideces que oí ahorita en el audio que les reprodujimos. De veras, qué estupidez.
Dos monjitas rompen las redes con un beatbox que ya se está volviendo viral por todo el planeta.
Sí,
tenemos a las monjas del espacio.
Lo que oyen no es una caja de ritmos, es una monjita haciendo beatbox, pero está haciendo beatbox con el micrófono. O sea, está acá. La monjita, güey. No lo trae en la boca, además, que es lo curioso, lo trae debajo del hábito.
Corazón se oye así apagadón.
Pues qué bueno que se divierta.
Pues es que no todo es hacer rompope.
¿Son brasileiras?
Y cuidar a los
huérfanos. ¿Oí portugués?
¿No? Me parece que sí. Bueno, eso en ese frente. Por otro lado, Checo Pérez dice que intentó llevar a Sergio Ramos al América. Pero no se logró, no se concretó. Hoy en día está en Monterrey. Y Cristian Martinoli, al igual que la mitad del país o más, se ríe del América por perder el boleto al Mundial de
Clubes.
Además, un boleto forzado. O sea, que se creó así. Le pusieron en bandeja de plata para que la cruzazuleara el América al final. Hasta yo le iba al América en ese partido, güey.
Pues sí, yo sé, pero no se armó. Ya ayer tuviste amplia oportunidad de pitorrearte de Moisés Muñoz. Siento que te pasaste.
No, ayer fui respetuoso con Moisés.
Sentí que de pronto...
Como, de hecho, siempre soy.
Moisés ya se sentía, se cuenta como un, no sé, o sea, como
Pero ¿qué tal los tres torneos anteriores? ¿Cómo se llenaron la boca el señor San Cristóbal y el señor Muñoz?
Bueno, yo en realidad ya saben que mi americanismo es de ocasión, o sea, pero Moisés Muñoz sí se duele.
¿No es sentido de verdad?
Moisés Muñoz sí realmente pues sufre, ¿no? Cuando le dicen cosas feas del América. Sí la pasa mal.
Bueno, vamos a escuchar esto para... Abrimos un espacio a la filosofía aquí en La Corneta, en el cual pues uno se pregunta acerca de la toxicidad en las relaciones humanas. Resulta que incluso en el ámbito de la toxicidad hay un espacio para la libertad y
este
un
es
derecho.
Un poeta, callejero que encontró un reportero en las calles de Yucatán.
No es Rommel Pacheco.
Pacheco sí, pero Rommel no. Escuche usted este poeta, por favor.
¿Quién crees que sean más tóxicos, los hombres o las mujeres?
Pues la verdad, todos tenemos ahorita los mismos derechos de ser tóxicos. Podemos ser las mujeres, podemos ser los hombres o los gays.
¿Usted se considera una persona tóxica?
Pues prácticamente cuando no trabajo. Yo cuando trabajo, estoy en mi trabajo. Cuando yo no trabajo, sí, ya sabes. Una morra que ¡ey, un cuate! No, toma una cheva, que ¡ey, oye! Que la morra, ¿sabes qué te dicen? Te dicen. ¿Sabes qué quiero? Oye, invítame un refresco. ¿Y tú qué me vas a dar?
¿Qué te dan a ti?
Pues, gracias.
Ahí está. Él tiene derecho a ser tóxico. Creo que él no entendió el término tóxico. Yo creo que él hablaba de drogas.
Él hablaba de que se drogaba cuando no estaba trabajando.
Cuando no estoy trabajando me drogo. Y me gusta cómo además de todo cae o dice que cae en las drogas, ¿no? Que una muchacha y luego invítame un refresco. ¿Y qué me vas a dar? Gracias. Me gusta cómo ve la vida. No le entendí absolutamente nada, pero creo que acabo de entender casi
yo
todo.
También le entendí poco al señor, pero disfruté muchísimo todo lo que nos compartió. La verdad,
yo también.
Muy amable y muy divertido. Y pues no hay que ser tóxico en esta vida, ¿no?
Pues, digo, a veces no lo puede uno evitar, ¿no? Hay cierto grado de toxicidad en todos, ¿no? Uno trata de no serlo.
Sí, pero estoy de acuerdo
contigo. A veces recae uno, ¿no? En malas actitudes. Y eres tóxico. Y te enojas, por ejemplo, o lo que sea. Pero bueno, trata uno de no hacerlo. Ahora, no sé, tú y yo en algún momento fuimos los gemelos tóxicos, ¿no? Estábamos hablando de drogas.
En la misma toxicidad de la que hablaba este Sammy yucateco,
este
¿no?
señor. No era un Sammy, güey. No era un Sammy, oye, no le digas así.
A mí me sorprendió que dijo, tanto los hombres como las mujeres, como los gays. Yo no sabía que ser gay era un tercer género, ¿no?
Es un tercer género.
Creo que también en eso está mal informado.
En la mente de este señor, las personas gays son un tercer género. No son ni hombres ni mujeres.
Pero recuerden, amiguitos, mientras más tóxico, más emocionante es el primer mes. Depende. Y más caro el trauma después.
Tú te casaste con una persona hipertóxica, güey. Un horror.
Sí, fue un horror.
Una bruja maldita, güey. Una bruja, pero de insufrible, la muy...
¿Pero a poco no te dieron ganas de votar por él para presidente de la Suprema Corte?
Me dieron ganas de matarla alguna vez.
No, a ella no. Al güey este, al yucateco. Estoy seguro que más de una vez te dieron ganas de matarla, porque además en todas las pedas te agarraba a ti y
No.
O sea, no literalmente, o no sé, la verdad, ni me importa.
A decir estupideces, no. Además era tan molesta, digo, no estaba tan fea, pero era muy molesta, güey. Entonces la veía yo hasta fea. O sea, no estaba tan mal, pero sí era tan molesta la hija de la tiznada. Que
pero como no hablaba nada de español, solo hablaba inglés, pues solamente la estaca le entendía ya cuando estaba súper coca.
¡Qué horror!
Y hasta trifásica. Y entonces siempre la estaca tenía que acabar fumándosela. Y no le paraba el hocico, güey. ¿Cómo hablaba? Y te volteaba a ver, ¿no? Miraba hacia el cielo, levantaba los ojos.
Le importaba un carajo si la estabas oyendo. Más quería hablar. Perdón. O sea, no hablaba contigo, hablaba hacia ti. Ajá. Hablaba en tu dirección.
Todos tenemos los mismos derechos de ser tóxicos. Y me parece muy bien. En la sexo sección del día de hoy, les tenemos una buena noticia para sus erecciones. Seguramente han oído hablar del sildenafil, el Viagra. Bueno, pues al parecer hay algo que es mucho mejor que el Viagra y que les aseguro que lo tienen en su alacena.
Sí, el aceite de oliva.
¡Un pepino!
Es buenísimo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Ni una zanahoria, ni un zarcifís tampoco, no. Estamos hablando del aceite de oliva, les vamos a hablar de los grandes beneficios. ¿Sabes qué? Yo por ahí vi a una chava en algún, no sé, en Instagram, que se toma su vasote de jugo de limón con aceite todas las mañanas. Y está re buena y re mamey, y hace muchísimo ejercicio. Y me puse a investigar, y el aceite de oliva, el muy buen aceite de oliva, tiene muchísimos beneficios para el cuerpo. Es importante
el extra consumirlo.
El extra virgen, efectivamente.
Dice que es muy bueno en las mañanas consumir. En ayunas, pero para la gastritis y ese tipo de cosas. Yo nunca había oído que le diera fuerza.
Ahora, lo que sucede, yo tampoco. Amigo. Lo que sucede es que alguna vez me puse a tomarme mis vasitos de aceite de oliva y me pasé. Y entonces me dio mantequillosis, como al burro. Entonces tuve que bajarle a la dosis.
Te lubricaste el intestino.
Me aflojaba un poco todo. Hagan de cuenta que afloja era un vasito todo, de afloja todo. Afloja todo, que ya no existe todavía el afloja todo.
Pues no sé, existe ya el no WD-40, así, ¿no?
Sí, es WD-40, si va.
El afloja todo. Sí, existe el afloja todo. Sin duda.
El afloja todo, sí, porque afloja todo. Hace uno cosas que no debería, dice uno cosas que no debería, anda uno en lugares donde no debería, y bueno, así se le afloja todo, ¿no?
Bueno, pues mira, te voy a dar gusto. Fíjate cómo estuvieron, ya con el 98% de las actas computadas de la elección del domingo.
Ajá.
Hay en el padrón electoral, en la lista nominal, 98 millones de personas. Participaron 12 millones y medio de personas. De por sí fue baja la... Eso implica un abstencionismo de 85 millones y medio. De esos 12 millones de votos y medio, 1.400 fueron anulados y 1.5 millones fueron en blanco. Entonces, imagínate. Esos también se deben de descontar. Y se una deberían. Vez descontados, el número que se arroja es que la participación real de la gente es de fue de 9.81. O sea, menos de uno de cada 10 mexicanos realmente fue a
más
votar.
Más o menos era el cálculo del lunes.
Porque
más
casi 3 millones 9%. Fueron 9.881, para ser preciso. Casi 3 millones fueron a votar para anular o dejar su voto en blanco. Para votar blanco. ¿Tú por qué no votaste
ahora,
blanco?
Imagínate un cálculo de los que fueron a votar y si votaron, si sufragaron y eran acarreados. Entonces, la participación ciudadana real de esa cosa es negligible, es por decirlo menos. No, es una mierda. O sea, esa elección fue una farsa absoluta.
No fue una farsa, se llevó a cabo, tiene
no, fue
valor
pero
legal.
Fue una farsa. Se llama una elección de Estado y no con ese con esa participación me parece poco democrático, incluso que el resultado
te molesta, ya no vivas en México.
No vivo en México, de hecho, vivo en Estados Unidos.
¿Entonces por qué te molesta tanto?
Pues porque es mi país, porque aquí gano mi dinero, porque aquí pago mis impuestos y porque aquí estoy en peligro de un sistema de justicia que va a estar al servicio del gobierno. ¿Así?
Pues va a estar al servicio del mejor postor, como siempre ha estado la justicia, tristemente.
El mejor postor va a ser el gobierno y quien tenga dinero y conexiones en el gobierno. No arreglaron nada.
Igual que
de hecho, lo empeoraron. No, pero lo empeoraron porque ahora tenemos a una caterva.
Ahora, dime una cosa,
servidores de la 4T.
¿Qué tanto lo pueden empeorar en un país donde el 98% de las denuncias no prosperan, quedan impunes?
Fíjate que
hay un margen de error del 2%, ¿no?
Sí, pero aquí el asunto tampoco, no era tanto los jueces, sino las fiscalías. No, aquí el problema va a ser que cuando se le atraviese algo al gobierno que no le guste,
ministerios públicos o fiscalías,
cuando
si solo
al gobierno,
hay un 2% de casos que se resuelven,
cuando al gobierno se le atraviese una cuestión que le conviene, que necesita... Una licitación.
Porque
lo que va a pasar...
son opiniones, cifras.
No son opiniones.
Solo 2% de los delitos en México se castigan.
Eso va a seguir igual.
Pues entonces.
Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque no hicieron nada con las fiscalías. A lo mejor si les damos todo el control, no vienen y nos cogen. A lo mejor, porque es el gobierno y yo confío muchísimo en el gobierno de este país.
A mí me gusta ser optimista. Yo no confío en ningún gobierno.
Lo que estás
solo me gusta ser optimista.
Qué bueno que diste las cifras reales de la votación. Pero lo que estás haciendo es minimizar una cuestión que realmente es peligrosa porque acaban de patear la división de poderes en México de una manera poderosísima. Esto era parte del plan C del viejo sátrapa que teníamos como
de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, refiérete.
El viejo sátrapa, el viejo pedorro, tenía esta idea y lo logró. Y lo logró a través de cualquiera de las cartitas que se pudo haber jugado. Se jugó la cartita Sheinbaum, ¿no? Pero pudo haber sido cualquiera de las otras.
Mira, me dice aquí un güey en Twitter, ¿y por qué no le preguntas a Destacas? Si no te gustó, ¿por qué no votaste? ¿Por qué no fuiste a votar?
Mira, esa es una pregunta muy estúpida por parte de quien haya sido el imbécil que la está compartiendo con nosotros. Avalar el ejercicio, ir a votar, incluso ir a votar en blanco, le dio más solidez al número raquítico.
Oposición, sí.
No, o sea, le dio más número para que el gobierno dijera, mira,
fue un error, fue un porcentaje.
No debió de haber ido nadie, y hubieran ido nada más los acarreados. Bueno, pero la gente
más
que
bien
fue...
debió haber ido todo México a votar, ¿no? Y ejercer nuestro derecho y seleccionar entre el menos peor, que de eso se trata las elecciones.
Te voy a decir una cosa, nadie entendía la elección, nadie sabía quién era quién, nadie sabía por quién estaba votando.
Había que hacer el deber ciudadano y votar.
Mira, tanto así que el gobierno... Tú fuiste a votar,
yo no sé con qué huevos, si yo no fui a votar.
Entonces,
se me hizo muy cuesta arriba, me dio flojera y además no creo en el ejercicio.
Wey,
creo que es un error esta reforma judicial, pero
Correcto. Ya está
pues hecha.
Sí,
ya
pero no, o sea, tú tampoco fuiste a votar y un montón de gente no fue a votar porque a todos nos parece pésimo.
Bueno, el top ten del día de hoy.
El casi 90% del país no fue, según lo que
hay gente que no fue simplemente porque ni le interesó, le dio hueva. No tiene opinión al respecto.
O sea,
todos
yo
los que
realmente,
no fueron están en contra.
Realmente sí creo que mucha gente se opuso al asunto, pero tenemos un gobierno autoritario que ha hecho lo que le ha dado la gana.
Está aquí precioso. Hoy vamos a ir a los premios Spotify, vamos a estar contentos. Es un día de fiesta, de celebración. Uh-huh. Ya déjalo pasar. Mira, yo dejo pasar eso y yo dejo de... Y tú dejas pasar eso y yo dejo de joder con el América.
Venga, su madre la 4T. Ok.
No tanto como
tenemos un top 10 el día de hoy. Ajá. Tenemos un top 10 el día de hoy que se intitula ¿Cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos, mande lo suyo, por favor. @lacornetaFM.
Me
acaban para
de
levantarlo, voy a necesitar una grúa.
Me acaban de desgraciar toda la cajuela.
Sí,
¿cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos... Y si quieren participar, ya saben cómo, es a través de @lacornetaFM.
A mí me gustó el mío. Para levantarlo voy a necesitar una grúa. Así que manden los suyos a @lacornetaFM.
Fue demasiado cercano a mi realidad, güey, como para que me hiciera gracia, ¿no?
¿Sentiste feo? No importa, siempre está el sildenafil. Mámate un litro de aceite de oliva ahorita. Échate un litro de aceite.
Buena idea. Voy a echarme un litro de aceite de oliva y regreso con una tremenda erección aquí a La Corneta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Les gusta la ensalada? ¿Les gusta la dieta mediterránea?
Espérame, es que primero hay que informar que regresamos de Comercialis, ¿no?
Ah, sí, justo acabamos de regresar de Comercialis, porque ya a nuestra edad, pues ya los problemas de disfunción eréctil ya son una cosa
son
terrible,
ineludibles, ¿no?
Son ineludibles, somos de vez en cuando
VM.
Sucede.
VM.
De pronto, o sea, tú estás acá echadísimo a andar, pero el güey no quiere. O sea,
no, más bien de pronto hay una erección, ¿no?
De pronto, muy de repente.
Con suerte cae en tu cumpleaños o Navidad.
O cae cuando estás con quien debes de estar, con una erección, ¿no? Porque luego las erecciones llegan cuando no. O sea, estás solo y traes una erección preciosa.
¿Con
y luego
está?
A la hora que debería de estar ahí la erección, pues no está. Entonces, no, eso es muy molesto. Eso es muy molesto porque además no...
Pero uno se
cree que se manda solo. Cree que se manda solo.
Y pues uno no se va acostumbrando. Pero esta información que les vamos a compartir probablemente los lleve corriendo a la alacena de su cocina a echarse medio litro de aceite de oliva. Porque se ha descubierto, según un estudio allá en Grecia, que el aceite de oliva puede ser incluso mejor que el Viagra en incrementar nuestro desempeño sexual. Esto lo publica la Universidad de Atenas.
Sí, y bueno, Atenas lo escuchamos, quisimos compartirlo.
Atenas la semana pasada.
Sí, Atenas la semana pasada, en efecto. Examinaron a un grupo bastante nutrido, casi 600 hombres, o más de 600 hombres, y encontraron que una dieta rica en aceite de oliva, o sea, baja el riesgo de disfunción eréctil, de sufrirla, en casi un 40%. Casi un 40%.
Y estos hombres tenían en promedio la edad del estaca, 67 años. Y estaban padeciendo algunos de ellos problemas de erección. Y cambiaron a una dieta mediterránea. No solamente al aceite de oliva, sino a la dieta mediterránea. Se enfocaron en comer más frutas, vegetales, pescado, nueces. Sí. Quitaron la mantequilla y la sustituyeron por aceite de oliva.
Y dejaron de comer embutidos, por ejemplo, carnes procesadas. Y eso está bien. Eso es muy bueno.
Y entonces sangrarán tremendas erecciones en los contemporáneos del Estaca de 67 años. Y con la ventaja de que, bueno, a diferencia del Viagra, el Viagra te lo echas y pues te da unas horas, ¿no? De,
¿cómo voy a celebrar tu cumpleaños que llega en 4 semanas?
No sé, pinche anciano.
4 semanas para tu jaladita, güey, como cada año.
Pero voy a tener 56, tú ya estás mucho más avanzado, tú tienes 67, ¿no? No. 66,
tendremos tiempo? Igual, tengo 56 años,
güey. Pues avísale, bueno, a tu cara.
Oye, pues te voy a decir una cosa. El asunto entonces es que lo del aceite de oliva, pues no sé si lo creo tanto. Si cambias toda tu dieta y comes muchísimas verduras y frutas y nueces y dejas las carnes procesadas y dejas de comer, por ejemplo, huevos con chorizo en la mañana, pues claro, pues sí.
Pero el Viagra tiene un efecto muy de unas cuantas horas nada más. Esto es para toda la vida. Entonces, si cambian ustedes su dieta en estos momentos, cuando tengan 93 años, van a seguir... ¿Te acuerdas una vez que entrevistamos a una prostituta? Bueno, perdóname, una trabajadora sexual.
Sí, 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 sí.
Aquí en el programa, y nos dijo que su cliente, el cliente que mejor desempeño tenía...
El número uno.
Era un sacerdote católico de 80 años... que tenía un miembro descomunal que le llegaba a la rodilla. Y que ese güey hacía las chambas más espectaculares.
Que, o sea, 80. Que decía que de plano lo padecía prácticamente. O sea, que tenía que... Se quedaba sin caminar bien 3 días, güey, después sí, de atender.
Ya, por favor, ya, negro.
Al sacerdísimo este. Al sacerdototote.
Al sacerdazo que, este.
Al sacerdazo este que era insaciable, además, según nos relataba la señorita en cuestión. Este, que y nada más curioso, no estaba, ¿no?, quieto, güey.
Yo sé que hay voto de castidad entre los sacerdotes, pero los sacerdotes también son humanos y son pecadores.
Mira, además de todo, un sacerdote heterosexual que quiera entregar su vida a Dios y que pues de pronto se dé sus licencias, pues, también puede pedir el perdón de Dios. O sea, imagínate una vida de servicio al Altísimo y pues tu única licencia es irte a darle durísimo a una trabajadora sexual. Está bien, o sea, ¿qué tiene de malo? Pero bueno, yo creo que está bien. Digo, a mí, ya sabes que a mí las cuestiones místicas pues me vienen muy guangas, pero yo creo que está muy bien. Imagínate el sacrificio que tiene que hacer estar leyendo todo el día sandeces y diciéndolas, y hablando con pura gente que cree en eso, y luego, pues, siquiera te das un descansito, ¿no? Y vas y hablas con la trabajadora sexual.
Son humanos, y la carne es débil, ¿no? Hay que entenderlo.
La carne es débil, ¿eh? Pero para que sea menos débil su carne, coman aceite de...
Tomen aceite. Sí, cocinen con aceite de oliva, que parece que es muy bueno.
No, no. Y es muy el aceite de oliva no cocinen con el extra virgen. Cocinen con el otro. Es que el extra virgen lo echas a perder. No aguanta mucha temperatura. No es para cocinar. Eso es para comer en ensaladas y así. Es para tomarlo...
¿Y cuál es con el que se debe de cocinar entonces?
Hay un aceite de oliva que no es extra virgen y ese sí es bueno para cocinar. Y de hecho para cocinar...
¿Pero cómo se llama? ¿No extra virgen? No se llama así, güey.
Sí, sí hay aceite de oliva que no dice extra virgen. Ese se puede usar para cocinar. Ah, okay. ¿De veras? No, en serio. Sí, sí. El extra virgen es más para ensaladas, para comerlo crudo. Para tomarlo, pues, crudo.
Como te gusta, ¿eh? ¿No? Crudo.
Exacto. A mí me gusta mucho en mi ensalada, en mis vinagretas.
Yo amo el aceite.
¿Notas un hummus con aceite o de oliva? Uf. La comida griega además es bien rica. Sí,
toda la Mediterránea, ¿no? También
y con su tzatziki. La comida es muy buena.
Uy, el tzatziki.
Es buena, todo es buena. Es buena. Un día te disparo un poco de tzatziki.
Y el bueno.
Rico.
Damas y caballeros, esto te va a encantar, está aquí, está precioso. Allá en los Estados Unidos está emergiendo un nuevo dialecto. Ajá. Una nueva versión del idioma inglés que le llaman Miami English. Inglés de Miami. Y es una deformación del inglés estructurado y pronunciado como si fuera español.
Es correcto.
Y ya es por toda la península de la Florida, se escucha, en sobre todo en las generaciones jóvenes, descendientes de mexicanos, de cubanos y demás, están distorsionando el inglés, tanto en su pronunciación como en las frases que utilizan, ¿no? Y así son las lenguas, son vivas. Y a los gringos, que no son de allá, les da mucha risa y les hace mucha gracia porque suenan realmente diferentes las personas que hablan inglés en Miami del resto del país.
Los acentos regionales en Estados Unidos, hay un estudio bastante interesante de dónde vienen, Y bueno, pues, mucho tiene que ver con las poblaciones que llegaron y colonizaron esas partes de los Estados Unidos, ¿no? Hay acentos, por ejemplo, que vienen del alemán, otros que vienen del italiano.
Del sueco.
Y son muy notorios, del sueco, y son muy notorios los acentos regionales. Pero esto es una cosa nueva. Yo me acuerdo y les he contado en este programa, cuando viví en El Paso, Texas, durante mucho tiempo, el español que se habla en la frontera también está totalmente lleno de anglicismos extraños. Algún día me dijo la señora que hacía la casa, es que se le descompusieron las brecas al coche.
¿Es que perdón? ¿Qué?
Bueno, al mueble además, porque estaba ahí en el norte. No, se le jodieron las brecas al mueble. Y yo, de entrada, pues había que acostumbrarse a que el coche era un mueble, ¿no? Y luego las brecas eran los frenos.
Los brakes.
Las brecas. Y luego decían, no, ahí pasando las traques está la casa de ese güey. Train tracks. O sea, las vías del tren. Yo le decía, la vía del tren. Bueno, las traques, güey.
No te vayas tan lejos. No te tienes que ir al norte de la República, donde efectivamente sí funciona. Donde a la chatarra le dicen yonque, ¿no?
Como el yonque.
Como junk.
Como junk.
Bueno, pues también tenemos nuevos verbos en español, como estalquear. Correcto, que no tiene nada estalquear. Que ver con las pompas rosadas de un bebé. Estalquear.
Estalquear, stalking.
Tú te la has pasado estalkeando. Estalquear. Amigas y conocidas, ¿no?
Todo mundo lo hace. Yo creo que todo mundo en redes sociales anda haciendo eso, viendo a ver qué está haciendo no sé cuál.
¿Y quién es tu crush? Que es otra palabra, otro terminajo que ya se asimiló en español, ¿no? Tu crush o tu crush.
Pues sí, en efecto, y así van evolucionando los idiomas, así se van haciendo de nuevas palabras y nuevas expresiones. Ayer estaba viendo la televisión y salió un anuncio de no sé qué, de esos como palitos de helado, y son sabores súper random, ok, pues sí.
Súper aleatorios.
Aleatorio, hay una palabra para ello en español, o sea,
pero random. En algunos casos, y además, ¿qué tiene que ya haya una? Los idiomas pueden ser muy ricos. Y
pero ¿sabes qué? Que luego también...
Puede haber muchas formas de decir lo mismo, sí, y eso sí, enriquece el idioma.
Se inventan palabras. Vino por acá uno de los hijos de mi hermana, que tiene veintitantos, y de pronto le oí como tres palabrejas, además mal utilizadas del inglés. Ya me dio huevo a corregirlo. Dije, sí, órale, está padre.
Mal muy utilizadas. Quizá ahorita, pero a lo mejor esas se imponen y más adelante las...
Pues sí, así es. Así como el inglés de Miami.
Como el inglés de Miami, donde no dicen get out of the car, sino get down from the car. Como si fuera en español, bájate del coche, bájate, no salte del coche. Y me encanta que haya esta fusión entre las dos culturas y que hablen con pronunciación de español las gringuitas.
Si se van ustedes, por ejemplo... A las las colonias en Chicago que están llenas de mexicanos, también oyes un español rarísimo y un inglés rarísimo. O sea, porque además de todo, en los bordes de esas reductos de habla española, suceden cosas curiosas, ¿no? Y se hacen nuevos vocablos. Como por ejemplo, hay una taquería muy famosa que se llama Broken English y está llena de luchadores y la madre. Y Broken English quiere decir precisamente inglés mal utilizado.
Es inglés mal hablado.
Es inglés mal hablado, en efecto.
Bueno, ¿tú consideras que hace 5,000 años surgió algún lenguaje del que brotaron todos los que conocemos en la mitad correcto. Del planeta, los lenguajes indoeuropeos? El inglés, el español, el portugués, el alemán, el ruso, todos tienen, no sé si el ruso, fíjate, ya dudé, pero gran parte
ahora,
tienen ese mismo
origen. A ti que te gusta estudiar idiomas, te llamará también la atención el hablarlos correctamente, ¿no? A mí me gustaría hablar muy correctamente el francés, la verdad es que medio entiendo, y lo masco bastante mal, pero me gustaría entenderlo perfectamente bien y tener muchas palabras. El inglés, por ejemplo, yo sí lo hablo prácticamente igual que hablo el español. Ese sí lo domino bien. Y es muy satisfactorio poderte expresar correctamente en un idioma. Entonces, también creo yo que tiene lo suyo el encontrar la palabra correcta para lo que quieres decir en el idioma que estás hablando.
¿Estás de acuerdo, no, conmigo en lo que acabo de decir?
Sí, sí lo masca bien, la verdad.
Oye, ¿y tu mamá nuevo es políglota?
No, señor.
Ok.
Penta, estaba stalkeando a mi ex.
Muy bien.
Exacto, estaba stalkeando a mi ex y entonces se me apareció mi crush.
Me le quiero declarar a mi crush, pero...
Y así es la cosa. Oye, ese es Penta Cero Miedo, si no mal recuerdo, aquí en
Penta Cero, ¿no? Que hablaba de ello.
Peta, cero miedo. Bueno, y ahora llegó el momento, ¿no?, de ir a la sección deportiva más pitera de la radio y la televisión y lo que ustedes quieran en el universo, la que hacemos el señor San Cristóbal y yo. Esta es la sección cornetiva del deporte y vamos a empezar con un pequeño pleito entre dos polemistas, dos güeyes que viven de hacerla de pedo. Y ahora chocan en redes sociales David Faitelson y Adrián Marcelo. Todo comenzó por una especie de queja que David Faitelson lanzó en redes sociales, en donde aseguraba lo siguiente. Dijo esto David Faitelson: cada día que pasa percibo a la selva de Twitter o X más agresiva, majadera, violenta y corriente. Es una pena porque podríamos convivir o intercambiar puntos de vista sobre el deporte sin ese nivel de belicosidad. Yo no tengo problema, yo aguanto y seguiré aguantando. Siempre, siempre lo he dicho. A lo que Adrián Marcelo, a quien pues nadie lo había llamado en este momento, nadie le había dicho, oye, ¿no quieres participar y demás? Le respondió lo siguiente, le dijo a Faitelson: jugar a polarizar tiene su costo. No esperes cosechar trigo si siembras sorgo. O sea, no eres tan diferente a los de aquí, güey, solo eres más famoso. Tómala. David Faitelson de momento se quedó callado.
Ya.
Pero minutos después...
¿Ya me escuchan?
Ya te escuchamos. Pero minutos después...
Ah, sí, es que se jodió mi conexión, perdón.
Te extrañé mucho. Bueno, David Faitelson no se quedó callado. Y minutos después llegó su respuesta. Le dijo: puede que tengas razón. Mis comentarios polarizan porque tomo riesgos y me hago responsable de las consecuencias. La única diferencia, Marcelo, es que yo no ataco a nadie por su aspecto ni por su condición social, religión, y tampoco utilizo palabras soeces en mis juicios, pendejo. No, eso no digo. Y si al ser famoso, como tú dices, pues no lo hago desde el anonimato. ¿Qué tal estos dos?
Ah, padrísimo.
Sigo solo. Pues, ¿qué tal estos dos que se han dedicado siempre a polarizar y se encuentran y generan esta bonita conversación en la cual dejan varias cosas en claro? Uno, que sí, efectivamente, X o Twitter se ha convertido más o menos en el baño de una gasolinera en las carreteras, en donde todo el mundo escribe majaderías, donde la gente se insulta y donde hay poco espacio, cada vez se polariza más, pero creo que ambos tienen razón. O sea, sí, David Faitelson, con lo que hace, pues está polarizando siempre, mandando para un extremo y para el otro. Y Adrián Marcelo, pues lo que hace es pues, aprovechar también y colgarse un poco de la fama de David y pues hacer este revuelo para buscar una vez más ser trending topic. Ahora, si ustedes realmente se quieren divertir y quieren ver hasta dónde llega la agresividad y la violencia en redes sociales, les recomiendo que se asomen un rato y sigan a David Páramo en Twitter. Ese güey sí no se anda con fregaderas. Se le deja ir con todo a todos y de una manera tan soez, tan vulgar y tan creativa que sin duda merece todo mi aplauso, mi estimado David Páramo. Que además hace unos análisis económicos y políticos interesantísimos, no por otra cosa. Es el padre del análisis superior. Le mando un saludo a mi querido David Faitelson y a mi querido Estaca también, que lo extraño, se fue. Se lo llevó el internet, pero yo supongo que regresará. ¡Estaquita!
¡Remátala, David!
Vaya que la remata David Faitelson. David Páramo, perdón, allá en redes sociales. ¡Qué barbaridad! Es una cosa de verdad de risa loca. Pero bueno, así también va a estar nuestro querido Top Ten el día de hoy, que llevará por título: ¿cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos. ¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? No, pues acabo de rentar una seminueva modelo 89. O lo que ustedes quieran enviar a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, pues regresamos. Ahora sí, ya me regresó la señal. Se había jodido, pero ya estamos de vuelta. Así que no pasa nada. Y seguimos con más deportes aquí en La Corneta. El programa que soplan. el único programa.
Güey, ¿a dónde vamos a llegar si te la pasas insultando y ofendiendo al radioescucha?
No estoy ofendiéndolos, estoy compartiendo el ejercicio.
Aparte es físicamente imposible soplar un programa de radio.
Sí pueden.
Metafóricamente, miren, quizá.
Quita el fondo, abran la boca y hagan... Y ya lo están haciendo. Y no pasa nada.
Bueno, tenemos la misión de informar que hay en el mundo de los deportes.
Informar, güey.
Y yo quisiera compartir con gran alegría este audio de Cristian Martinoli, porque pues él va al Toluca y además pues no le tiene gran cariño a la América como buena parte del país. Y reconozco que la América es el centro del fútbol mexicano. Nos aglutina a todos, a los americanistas a su favor y a los anti-americanistas en su contra, pero nos aglutina a todos.
Pero sería aburridísimo. El fútbol mexicano sin lo que América. Sucede en el fútbol de México tiene que ver con el América. O sea, no todo, están contentos cuando pierden. No todo, absolutamente nada. Todo. Si no está, están contentos. Si sí, digo, los detractores, ¿no? Si sí está, están enojados. Si sí gana el América, entonces se sienten perdidos. Si, pero los demás equipos, ¿qué, güey? O sea, si no está, por ejemplo, no sé, güey, Necaxa, ¿a quién le importa?
Ni quien se entere.
O si no está... Pumas, pues ¿a quién importa, güey?
No, espérate. Pumas es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Por más que Moisés
diga
que
es Tlaxcala. A ver, ¿cuáles son los cuatro grandes? Chivas.
Chivas, América,
Cruz Azul. ¿Cuáles son? América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.
Esos son los cuatro grandes del fútbol mexicano.
¿Dónde me dejas al Santos y dónde me dejas otros equipos? ¿Cómo
pues fuera? Esos no son los gallos. Güey, Santos, los gallos de Querétaro, el Puebla.
Los Colibríes de Xochitepec, güey. O sea, son mucho más importantes que los Pumas. Pumas que el Zacatepec,
los Cañeros del Zacatepec.
Exacto.
Bueno, pero vamos a disfrutar.
Son famosos
juntos
por limpiar caños en Zacatepec, ¿o qué?
Sí, sí, sí.
Por eso son los cañeros. Ya. Saludos.
Vamos por la caña de azúcar.
Ya sé, güey.
¿A ti cuando eras niño te pelaban la caña o te la daban entera?
Fíjate que me la pelaba mi muchacha. Me pelaba la caña y ya me la servía. Sí, sí, sí. Y a veces me endulzaba los tecojotes. Esa también.
En las posadas. Fue una posada en tu casa, que estábamos todos pedos y marihuanos y acabamos, usamos las frutas para darnos una batalla campal de frutazos, pues, y sí, la piñata la incendiamos, güey.
Sí, una belleza. Alguien le prendió fuego a la piñata y fue muy bonito, pero bueno.
Bueno, también, vamos a caballeros.
¿Estábamos en qué?
En que Cristian Martinoli se ríe de la América de esta bonita manera. Adelante, Cristian.
A mí lo que me pareció vergonzoso fue mover todo tu sistema, que es poco poderoso, para buscar un maldito partido justificado, para ver si podemos meternos a una fiesta en la cual no estamos invitados.
Pero a ver, o sea,
ligera,
pero ligera pregunta es, ¿el sistema qué, o sea, qué se movió?
¿El sistema?
O sea, ¿pero qué? ¿Cuál es el sistema?
¿Quién
o sea,
se movió?
Es como un tema de... O sea,
el ¡Televisa! ¡El sistema del fútbol de México!
¿Movió todo para que la América estuviera?
No, lo movimos nosotros, no, seguramente.
No,
no. ¿Saben qué? Como que me late que el América tendría que estar jugando el Mundial de Clubes. ¿Por qué no lo invitamos? Yo hablé.
¿El América maneja el TAS?
El América maneja más de lo que tú crees.
El América no, 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 no.
Saguiño, mucho más de lo que tú crees.
O sea, está saliendo con una teoría conspirativa aquí el señor Martinoli diciendo que
Emilio jala los hilos prácticamente de FIFA. ¿Sí?
Pero si jalase los hilos realmente, ¿tú crees que estaría ahorita, diciendo que él asume la pérdida y demás? O sea,
no, es un
hombre o estamos diciendo que no lo jala bien el hilo. Emilio, pues.
A ver, o sea, es tres veces campeón el América, finalista cuatro finales seguidas. Y después,
pero ahorita... Pues
tenían
ahorita
la oportunidad de ir al Mundial de Clubes y las cruzazurraron en el partido contra el LAFC. Una cruzazurrada, pero en serio.
¿Viste que estaba Xochitl Gálvez ahí apoyando al Cruz Azul y demás, que le gritaban presidente y presidenta? Ayer hacíamos una pregunta interesante en el programa de televisión. O sea, y esto es una cuestión así...
La gente estaba drogada.
Si se pone la camiseta del Cruz Azul Xochitl Gálvez, ¿quién sala a quién? Y me pareció una muy buena, una muy puntual pregunta que alguno de nuestros escritores hizo. ¿Quién sala a quién?
¿Sala a quién?
Exacto.
Pues es una salación mutua. La salación la que le aventaste tú a la América en esta ocasión,
Fíjate que por eso me pasa por ver el partido, porque nunca los veo. Siempre me vale más y me vengo enterando el lunes. Y esta vez dije, bueno, pues esto va a estar bueno, lo voy a ver. Y en cuanto le pongo tantitito interés a un juego de fútbol, se jode.
Mocos pierde el águila. Entonces la culpa, Emilio, la culpa es del Estaca, ¿eh? Sí, digo, toma
andar
nota.
Viendo. Lo bueno es que ya no trabajo para Emilio, no me puede correr, ni mucho menos.
Emilio jala todos los hilos, güey. Ya escuchaste a Martinoli. Jala más de lo que tú crees.
¿Tú incluso crees que a Sage, el hilo de Martinoli?
Le sorprendió.
¿El hilo de Sage?
El hilo de Sage, ¿por qué eres así?
El hilo del nuevo, por ejemplo. O sea, jala todos los hilos.
El hilo de Luis García, pues no.
¿El hilo de Pepillo Origel? O sea, ¿jala todos los hilos? No sé, no estoy seguro, la verdad.
Bueno, y ahora vamos con otro ajonjolí de todos los moldes, que yo creo que es como ya la Carmen Salinas mexicana, el papá de Checo Pérez, que anda en todos lados, que se anda ligando a Lucía Méndez, que se anda ligando a Maxime
Gutsai. Sí se la ligó, ¿no? Pero sí se armó de machaca, ¿o no?
No lo sé, pero es un seductor, de verdad, es un galán otoñal.
La verdad, alguna vez nos fue a ver al programa de tele y es muy simpático.
A mí me encantó.
Es encantador, como todos los políticos mexicanos, es una... Como una serpiente en una canasta.
Güey, tú habías retado a Noroña a un ring y el día que lo tuviste enfrente lo entrevistaste hasta abrazo y amiguísimos. Mira, y así.
Te voy a decir una cosa.
Todos los políticos son encantadores de serpientes.
La entrevista que le hicimos a tu hermano a modo, donde me dice, y yo le dije, Eduardo, güey, ¿sabes cómo nos van a joder con esto? Y siguen. ¿Por qué no le hiciste preguntas puntuales? ¿Ustedes creen que nos invitaron a hacer preguntas puntuales o a hacer la marrachada de la entrevista que hicimos?
Era la entrevista más a modo en la historia de la política mexicana. Es mi hermano, no lo voy a ir a chingar, obviamente. Y era su último día en las
relaciones exteriores. Y yo te voy a decir una cosa. Dije que me daban ganas cuando veía las declaraciones de Noroña, que si de repente dan ganas de darle un madrazo. Nunca lo reté a un ring de box, porque si nos subimos a un ring de box el señor Noroña y yo creo que lo mato.
No, ya no te acuerdas, pero eso pasa muchos años, la primera vez que fue Noroña.
Sí, dije que me daban ganas, que me daban ganas de darle, porque dice muchas tarugadas.
Ya no sé qué nos conoces.
¿Qué querías, que lo recibiera de un madrazo en la cabina o qué?
No, me parecería muy incivilizado. Pues no. Esa es la realidad. Todos los políticos en persona y así son encantadores, los bastardos, hijos de su retiznada madre, todos.
No todos, algunos siguen siendo...
Es mi mamá también, entonces me hace feo. Pero todos los demás...
¿Tu mamá también?
Sí.
¿Tu hermano también es tu mamá?
Mi mamá es mamá de Luis también, güey, es lo que estoy diciendo, que tan difícil es entenderlo.
A ver, no te entendí nada, ¿cómo que tu hermano es tu mamá?
No, yo no dije eso. No estés hablando de mamá, no estés mamá.
O sea, ¿tu hermano te amamantaba de niño? ¿Te daba leche fraterna o qué? ¿Cómo funciona eso, güey?
Enfermo mental.
Bueno, pues es que tú, ¿quién dijo que tu hermano es tu mamá, güey?
Yo no dije eso. Che, viejito sordo y necio.
A ver, ¿qué dijiste, güey? A ver.
Que no todos son los hijos de la tiznada, porque la mamá de Luis es la mamá de un servidor también, eso dije. Entonces, a él lo dejo fuera.
Ya, es que yo te entendí que Luis
madre,
era tu mamá.
Que no, ni la debe ni la teme.
Que te había amamantado Rómulo y Memo. No sé, güey.
Hostil, enojosa.
Hostil, enojosa. Bueno, ya.
Bueno. El caso es que el papá de Checo Pérez, el Carmen Salinas de nuestro tiempo y de la política,
papá Checo,
nos tiene información acerca de el posible fichaje, que no se dio, de Sergio Ramos al América. Adelante.
Oye, por cierto, se llama Antonio Pérez Garibay, ¿eh? Para no estarle diciendo nomás el papá de Checo, es Antonio Pérez Garibay, porque nunca dijimos su nombre, se me hace feo. ¿Eh?
Bueno, ok, Antonio Pérez.
¿Estás dudando de que Antonio Pérez Garibay sea el papá de Checo?
Bueno,
estamos hablando de que hay algún secreto familiar que estamos en este programa de alguna manera descubriendo.
¿Por qué quieres meterte
creo
con las familias de todas las personas con las que estamos hablando?
No sé, tú fuiste el que lo dijo. Yo nomás digo que el señor se llama Antonio Pérez Garibay.
Pero todo México
y que tu hermano te amamantaba.
Papá de
vamos
Checo
a escuchar la declaración ya, güey. En lo que Eduardo se limpia los bigotes de leche que trae. Ahorita, a ver, vamos
Dios
a verlo.
Mío.
Me hizo el favor de invitarnos Sergio Ramos al partido del Monterrey contra los Pumas.
¿Conoces a Sergio Ramos?
Es mi hermano. O sea, Checo, mi hijo, es quien trajo a Sergio a México. Y nadie lo sabe, pero ¿a dónde crees que lo quería traer?
A
la América. Emilio no lo quiso. Estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Yo creo que tampoco...
No, pero te quiero decir algo, ¿eh?
Grande y muy rico.
Si Sergio Ramos...
Perdón.
Ese audio lo tenemos que utilizar.
¿Qué dijo? Sí, estaba grande y muy rico, pero ¿qué estaba? ¿Quién estaba muy grande y muy rico? ¿Sergio Ramos? O sea, lo vio Emilio y dijo, no, está demasiado rico, no puedo.
Demasiado grande y demasiado rico para Emilio.
O sea que también jala
ya,
y jala el hilo de Antonio Pérez Garibay.
Y el de Sergio Ramos. A ver, ¿cómo estuvo ese audio nuevo? Déjame checar porque nos puede ser muy útil.
Una vez
para
más.
Muchas cosas.
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
¿Por qué le diste sexo oral a Sage, Antonio?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ah, okay. ¿Por qué Eduardo, el hermano de Eduardo, lo amamantaba? O sea, ¿por qué?
Otra vez. Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ok, ya. Si me... ¿Por qué te sentaste en eso?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ya, sí, te entiendo. Perfectamente.
Sí, te entiendo, Antonio. Bueno, síguenos contando, Antonio, a ver qué otra joya nos regalas. Venga.
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Yo creo que tampoco...
No, pero te quiero decir algo, ¿eh? Si Sergio Ramos... Esta parte es muy importante para que se la graben en el tema de los deportes. Si en México logramos sacarle la información a Sergio Ramos, que nadie de los que comentan deportes tienen una idea de lo que es Sergio Ramos, se los digo con el cariño, sin ofensa. Sergio Ramos no entrena para ir a jugar fútbol, entrena para ir a la guerra.
¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué te sentaste en ese fusil? O
sea, porque ya estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes? Yo,
casi ni modo.
Sí. En ese poste de luz.
¡Qué bárbaro!
Ya,
qué
dejemos en paz el trasero de Antonio.
Estaba grande.
Digo,
y
ya,
muy
con
rico.
Todo respeto.
Ah, bueno, tenemos, ¿qué más tenemos en deportes? Cristian Martinoli, Adrián Marcelo.
Y Checo.
Sí, güey, a ver. Después de que dijo que nosotros somos la antítesis de lo que todo lo que le
admira
gusta
un regio.
A los norteños, o sea, ¿por qué somos la antítesis de todo lo que
bueno,
admira
no sé,
un regio?
No sé, él tiene derecho a su opinión, a mí me da igual, el que opine está bien.
No, está muy bien, pero sigo con esa, o sea, en las noches de pronto me despierto y me pregunto, ¿por qué dijo Adrián Marcelo eso? Sí, es horrible, pero bueno, Adrián Marcelo criticó fuertemente a Checo Pérez. Adrián Marcelo, que bueno, pues dice que no le genera ningún tipo de admiración. El mejor corredor de autos que hemos tenido. ¿Sí? O sea, no le genera ningún tipo de admiración. A ver, vamos a escuchar a Adrián Marcelo.
A mí, por ejemplo, Checo Pérez no me produce ningún tipo de admiración.
¿Por qué, güey?
Uf. ¿A ti? Es solo lo que yo digo. Y sé
ni a
que
mí,
mucho,
porque yo no uso el automovilismo.
La F1 es un clúster, güey. Es un grupito de cabrones, güey, y así funciona, hermano.
Hay lana, hay lana.
Cuesta un p***azo estar ahí y luego empiezan los mamadores. ¿Aguantarías la fuerza G que se necesita para...? Sí, compadre, si después de una carrera te puedes c***ar a dos ucranianas, güey, tomando patrón, tequila el patrón.
Yo también.
No necesitas mucho para hacerlo, o sea, sí, no le quito mérito.
Wow, claro.
Pero no son los mejores del mundo porque pues no pueden estar los mejores del mundo. O sea, ¿cómo? Son güeyes loquitos, carnal.
Uy, me gustó esa.
A ver, ya no aguanto este güey. Ya no aguanto este güey. A ver, todo lo que está diciendo es una sandez.
A ver,
una super sandez.
Si lo que entendí es que no son los mejores del mundo, porque solo una élite adinerada puede participar en las carreras de coche. Si eso es lo que está diciendo, en eso tiene razón.
No, pero en las escuderías, solamente una élite adinerada puede tener, o sea, ser el dueño de una escudería y demás, pero los pilotos hay un circuito amplísimo.
No.
Espérame, hay un circuito amplísimo de corredores
pero
desde
es que no
karts hasta
dijo.
No sé qué. No, lo que entiendo es que dice que son un grupito de güeyes, nada más, y que no son los mejores del mundo.
Lo que creo que está diciendo, y si es eso, tienes razón, es que a lo mejor hay un indígena tzotzil que podría ser mucho mejor que Verstappen, pero su vida entera va a poder tener acceso siquiera a un go-kart.
Habrá por ahí un indígena tzotzil que sería un astrofísico encabronado, pero como
correcto.
No fue a las mejores universidades, no lo logra. Si está diciendo eso, eso no aplica a la Fórmula 1 exclusivamente.
Aplica
en todos los ámbitos
todo.
Intelectual, en todo. Entonces lo que está diciendo es una sandez, un lugar común y una pinche batea de babas. O sea, vaya sandez. ¡Vaya tontería!
Es que a él no le genera ningún tipo de admiración. Lo que está haciendo es ser incendiario para que la gente hable de él como
correcto.
Estamos haciendo nosotros. Entonces,
pues ya.
Por ese lado yo le agradezco
a
Adrián.
De un incendiario a otro, ¿cómo eres pendejo, güey? Ya, la verdad, perdón, pero ya estuvo.
Nuevo, tú que eres todo ecuanimidad y sensatez, ¿qué opinas?
Sí. Sí, no estoy tan así como el Estequita, pero sí estoy muy de acuerdo en que no es muy de mi agrado las opiniones de Adrián Marcelo, la verdad.
Muy bien, pues todos tienen derecho, sí. Yo estoy con el nuevo también, opino igual. Sin necesidad de caer en las injurias, ¿no? En los
ya saben lo que...
Y en las ofensas...
Lo que acabo de oír...
Que pues me parece que salen sobrando.
Lo que
pero
acabo
sí,
de oír es
Checo
una tontería.
Checo Pérez es la verdura en papas.
Pues sí. Y Adrián Marcelo es muy bueno en lo que hace, en armar polémica y pedo. Muy bien. Cada quien hace lo que puede hacer en esta vida. Muy bonito.
Bueno, no sé ya con qué seguir, güey. Ya me distrajiste por completo.
O sea, es que,
de lo que estábamos hablando.
Tenemos el top 10 del día de hoy que se intitula Hablando de coches. Mi vida amorosa en términos de autos.
Mándenos ¿cómo va tu vida amorosa? ¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos, de autos? No, hombre, ya ni se me para, nunca. Nunca se me para.
Wow, traté de activar el modo sport y se me jodió el mofle. Bueno, ni modo.
Bueno, si ustedes quieren participar, ya saben. Un güey pone, ¿cómo va tu vida amorosa, pero en términos de adultos? No, pues le compré un extintor a mi coche. ¿Por qué? Porque estaba muy grande y muy rico, ¿me entiendes?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Bueno. Ok, vamos a un corte comercial y volvemos, ¿no? Y esto es La Corneta, ahorita regresamos, no se vayan.
Es un grosero, güey.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a
La Corneta Emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Hace unos momentos decíamos que los políticos pues procuran ser encantadores, ¿no? Cuando les conviene, cuando tienen una plática, por ejemplo, con un periodista o con
un
entrevistador, cuando quieren votos, cuando están en campaña, entonces lo que tienen que hacer es caerle bien a la gente. Tienen de alguna manera que congraciarse, ¿no? Y bueno, vamos a exponer un bonito caso de política que no estoy seguro si sea muy efectiva. Estamos hablando de un hombre, un político.
¿De qué partido es?
De allá de Metepec. Es de Metepec. Es del PAN, creo. ¿Es del PAN, mi querido nuevo? Creo que
es del PAN. Es del PRI, Fernando Flores.
O es del PRI.
Fernando Flores, alcalde de Metepec.
Es del PRI o del PAN, pero bueno. Es el alcalde de Metepec.
No da lo mismo si es del PRI o del PAN, ¿no? Es PRIAN.
Pues no sé. Aquí el asunto es que este güey, deja de parafrasear al viejo ese güey.
¿Por qué no era la candidata del PRIAN, Xochitl?
Sí, pero este es del PRI o del PAN, ¿en qué quedamos? No importa. Aquí el asunto es que este señor pues habla de que se fue un viaje y pues la gente lo criticó porque fue un viaje probablemente caro, oneroso.
No, pero espérate.
A Roma.
Primero escuchen la generosidad, la apertura mental, la templanza que tiene este hombre acerca de las críticas. Esto me parece francamente admirable.
Lo criticaron y primero dijo una cosa y luego dijo otra.
Pero adelante, si Fernando Flores.
Dice esto. Venga.
Vas, alcalde.
Y recibimos toda crítica que sea constructiva y también la que no es constructiva, pero con respeto.
Con respeto.
El
okay,
edil metepequense. Que no, el gentilicio de Metepec no es metepequeño, ¿eh? Es metepequense.
Pero fíjate, a mí este señor sí me parece metepequeño.
A mí me parece mentepequeño.
En su actitud. También es un poco mentepequeño, te refieres como a la palabra mentecato.
No,
¿por qué lo dices?
Es pequeño de mente porque después de haber dicho esto muy orondo, que él está dispuesto a recibir cualquier tipo de crítica, que está abierto, y la madre lo critican y se pone en este planecito. Adelante, alcalde.
Sale con esta, venga.
Te traje muchas bendiciones del Vaticano. Que Dios te bendiga. Ojalá un día puedas ir a trabajar, ponerte a trabajar y con tu dinero irte de viaje a algún lugar.
Ajá.
No. ¿Habrán salido alguna vez del país?
Creo que de Mojados.
Probablemente, ¿verdad?
Pero allá ellos.
Porque ellos vibran en otra frecuencia.
Sí, señor. Sí, señor.
Y que sigan en esa frecuencia, ¿no?
Ay, que se queden. Que no se
vuelvan. Es la que les ha dado medios resultados. Porque tampoco les ha dado resultados, o sea, tampoco son
los grandes, no.
CNN o NBC o algo así, ¿no?
¿De qué están hablando? Está el alcalde de Metepec con, pues me imagino, un asistente.
Un secretario particular, Lame.
Me pareció el clásico Suelas. Lame, ¿no? Que acompaña a algún político. Y está el señor riéndose de la gente que no puede ir al Vaticano porque no le alcanza el dinero, porque según él, pues no trabajan y no logran.
¿Habrán salido alguna vez del país?
Y le contesta el gato con botas, sí, de Mojados. O sea, Dios, pitorreándose de la gente que va y expone la vida para cruzar la frontera a otro país, trabajar y mandar dinero a su casa. O sea, ¿qué clase de políticos son estos, güey? ¿Estás queriendo caer bien, carnal? ¿Caer
no sé,
mal?
Esto es un, a mí me parece una tontería. Yo no creo que se vaya a reelegir insultando a la gente más humilde de nuestro país, que nunca va a tener dinero para poderse ir al Vaticano, como acabas de hacer tú. Y básicamente nunca van a tener dinero porque todos se lo roban los malditos políticos. Porque el dinero del pueblo lo tienen ellos.
Pero además te voy a decir una cosa, yo no creo que sea muy conducivo a obtener votos que te estés riendo de las personas que tienen menos oportunidades o
exacto,
que tienen menos dinero.
Exacto.
No me parece una estrategia política muy inteligente, mi estimado Mete Pequeño.
Sí, además de la que verdad, es una franca grosería, una contradicción a lo que él dijo en un principio, que él iba aceptaba críticas negativas y positivas y demás. Se arde. Humilla a la gente, humilla a los más pobres, que son la base de la pirámide social, es decir, el mayor número de votantes. Ofende a los migrantes que se van a trabajar arriesgándose, como bien dices, la vida, para alimentar a sus familias. Y el otro gato con botas, como tú le llames, me parece aún más despreciable. Allá ellos.
Allá pero además ellos. De todo, lamiendo, o sea, escaldándose la lengua, lamiendo con tal de hacer el chistecito con su cuate, el alcalde. Muy mal, de verdad. O sea, esto es lo que yo llamaría hacer política con los glúteos. O sea, si vas a abrir algo para decir, no lo hagas con tu trasero, piensa, procesa.
Abre la boca, no el orto, hermano. ¿Qué estás haciendo?
Correcto. Ahí está el gato con botas.
Digo, nosotros no somos nadie para asesorarte políticamente, pero invierte en ello, lo necesitas.
No somos nadie para nada, pero pues aquí nos pagan por estar diciendo sandeces, ¿no?
Sí, es cierto, señor.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí,
es correcto.
Sí, la verdad, políticos, un poquito de humildad, ¿no? O sea, hay que
a ver, pero dinos que sí es cierto, Nuevo, sí, por favor, sí, porque avala nuestros...
Tiene razón, señor, sí.
Gracias,
¿estás
gato.
¿Estás de acuerdo con
vibra
nosotros?
Diferente, sí.
Nosotros...
él vibra diferente.
Ya, muy bien.
Bueno, ya dejemos en paz ese tema, porque además ya la política ya flojera antes de que empiece a destacar a despotricar en contra de la 4T y las cosas, los grandes logros, como el premio Princesa de Asturias que recibió el Museo de Antropología.
El cual recibe la presidenta diciendo, sí, nos encanta el premio, pero a ver, que nos ofrezcan una disculpa por los atropellos. Ya,
bueno,
por
ya
favor.
Sé, ya sé. Mejor cambiemos de tema y hablemos de Yuri desnuda.
¿Por qué no? Yuri desnuda. Yuri desnuda siempre ha sido un tema agradable, pero ahora lo es más porque Yuri nos cuenta lo que sucede en la intimidad de sus camerinos o su camerino cuando ella está dando shows y al parecer, bueno, pues por las exigencias de los shows modernos que pues, se necesita que haya cambios de vestuario y demás, ella tiene que emplear a muchas personas en el camerino para que la ayuden, pero hay un precio a pagar por entrar al camerino de Yuri cuando está desnuda y es el siguiente. Vas, Yuri.
8 personas adentro de mi camerino, entiéndanlo, 8 viejas que me ven encuerada. Ya les dije, les digo, firmen. Que no, ay, la tiene caída, la tiene, vaya. Sí, ya están. Ya les hice firmar un papelito. Hay agua, si abren la boca.
¿Por qué abrirían la boca en el camerino cuando está desnuda?
¿Quién no sabe qué se ve cuando está desnuda? A lo mejor se te casi... o sea, ¿qué estoy viendo? Wow. No sé. Yo, la verdad, Yuri, yo creo que es un poco más joven que nosotros o es un poquito más grande que nosotros. Un poquito
más joven, ¿no? Sí.
Entonces, yo ya desnudo, ya soy un espectáculo bastante desagradable.
No, yo te vi al principio del programa y te ves muy bien, Staquita.
Nada más me viste sin camisa, pero no me viste bien desnudo. Entonces... Yuri no sé qué es lo que siente que tiene que esconder. Yo digo, Yuri, que te sientas libre de estar desnuda donde quieras, cuando quieras y como quieras. Y que
mira,
los
Yuri
demás...
es más joven que tú, tiene 61.
Sí. Sigues con tu estupidez, ¿verdad? Qué bruto.
Yuri tiene 61 años, se ve muy bien.
Qué barbaridad.
Y la gente que... yo siento que cuando, antes de que fuera cristiana... 8 personas con ella desnuda en el camerino eran pocas.
Antes, con Eduardo, antes. Es como correr, ir en la calle con una piedra en el tenis, güey, así, ahí está, otra vez. Hijo de... qué bruto, güey. Pero bueno, Yuri entonces es un poco más grande que nosotros, ligeramente más grande. No importa, Yuri, tú sé feliz.
¿Tú sabías que Yuri se hizo la jarocha?
No es de Veracruz, no se hizo la jarocha.
¿Nuevo?
Es que se era de Tabasco, ¿no? De algún otro lugar.
¿Se hizo la jarocha todos estos años? ¡Wow! Eso yo no sabía.
El rey de Yuridio.
¡Wow! Ok. Bueno.
No, pues muy bien, Yuri. ¿Y por qué no mejor se contratan, no sé, unos vestuaristas ciegos?
los que nos visten para ciegas. Televisión, Eduardo y a mí, son ciegos.
Sí, nadie, lo hacen, nadie nos viste, güey.
Y lo hacen re bien.
Tú escoges
y lo
tu
hacen
ropa
re bien. Okay. Bueno, y Laura Flores...
Estoy devastado por
esto. Esto está terrible. Laura Flores, se dice por ahí que ha terminado su relación con Lalo Salazar, el periodista, el reportero de guerra, el avesado...
O sea, era mi romance favorito, Lalo Así Salazar, es. ¿Qué posibilidades tenía de andar con una mujer bella, tan bella y tan talentosa y famosa pues, como Laura
según
Flores?
Según esta nota...
Lalo Salazar, güey.
La famosa cantante y actriz mexicana se ha vuelto tema de conversación en redes sociales luego de una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram en la que se refería de haber dejado libre a una persona. Okay.
No.
Tras la publicación comenzaron a surgir rumores de la ruptura de Eduardo, de la ruptura con Lalo Salazar.
Así es. Fíjate que fue la noche del 2 de junio cuando Laura compartió una publicación en donde aparece la Pantera Rosa.
Ajá.
Y un texto que dice, si amas a alguien, déjalo ir. Y borró todas las fotos con Lalo Salazar.
Y luego dice, y si regresa es porque nadie lo quiso, déjalo ir otra vez. Eso puso, güey. Muy mal.
Ay, tiene muy buen sentido el humor.
Oye, porque Laura ya lo desmintió Laura Salazar.
Laura Salazar y Lalo
Digo,
Flores.
Laura Salazar, Eduardo
Le
Flores.
Llegaron mensajes de ya te habías tardado. Tampoquito duró el amor, Laurita. Otra vez solita, no le duran sus parejas. Ah, que Lalo, ya ves, para eso me gustabas.
Pero ¿qué pasó? ¿Sí es cierto o no Salazar? Es cierto?
El update, Venga. La actualización nuevo.
Vamos con el reportero de las exclusivas.
Venga.
Oye, a ver, ¿por qué dicen que Lalo Salazar y tú tronaron?
No sé, pues porque la gente no tiene nada que hacer, ¿no me habían matado varias veces también?
A ver.
Esas cosas siempre las inventan, Gus.
A ver, te voy a decir lo que dicen, que porque tú dijiste, si alguien, lo amas, déjalo ir, si regresa, es porque no tenía con quién irse, una cosa así que pusiste.
Ay, bueno, pero esa es una foto, ay, Dios mío, eso me pasa por postear cosas que me hicieron reír. Era de la Pantera Rosa, ¿no? Que es mi caricatura favorita.
Ok. Oye, y por otro lado dicen que quitaste las fotos con Lalo Salazar de tu Instagram.
¿Estás al aire?
Sí.
¿Estás al aire?
Bueno, eso no se hace.
Yo te dije, estoy al aire.
Sí, ok, te voy a explicar. Hay protocolos que de pronto en el área de noticias hay que seguir. Uh-huh. Esa es la única razón porque las saqué.
Ok.
¿Me explico?
Sí, totalmente.
O sea, hay protocolos que no pueden hacer un periodista tan coloquial eventualmente. Claro. Entonces, solo quise ser prudente.
Ok.
Eso es todo.
Pero están bien, Lalo y tú, pues.
Sí, claro que sí.
Ay, qué alegría. Gracias al periodista de las exclusivas, Gusano Amorfo Infame.
O sea que entonces, aquí el chisme en realidad es que le superjalaron las orejas a Lalo Salazar en sus lugares de trabajo porque no puede estarse haciendo el chistosito en redes sociales.
Ya ves, otra vez Emilio, güey, jalando los hilos.
Otra vez jalando. Ahora le jaló el hilo de Lalo Salazar.
Al hilo Salazar.
Al hilo Salazar. O sea, el hilo Salazar. Dijo, eso pero no lo podemos permitir.
¿Qué sabiduría hay en esa frase, no? Si amas a alguien, déjasela ir.
Sí. Y si regresa, pues deja salir otra vez. No. Ahí está.
Ah, pero todo ha vuelto a la normalidad. Lalo Salazar sigue con Laura. Laura Salazar con Lalo Laura, Flores, todo bien.
Todo bien. Es como bueno, ayer ¿no? que tenemos una nota del ojito de huevo, el ojitos de huevo y Jordi Rosado. Pues cambiamos el huevo rosado y el ojito de Jordi. Está bien. Funciona bien.
Y bueno, no sé si les interesa esta noticia. Mr. Beast se convierte en el primer youtuber con 400 millones de suscriptores.
Pero ¿sabes lo que sucede?
La población de México tres veces.
Lo realmente impresionante es que este güey ha amasado una fortuna gigantesca, gigantesca, a partir de hacer cosas entretenidas y divertidas en las redes sociales. Y bueno, ha hecho ya unas cosas espectaculares, ha construido casas para gente en el África, y, o sea, ha hecho un montón de cuestiones además de altruismo.
Meterse a Calakmul o
¿cuál
fue la ruina en la que estuvo recientemente? Que,
aquí en México, que lo criticaron muchísimo.
Y lo demandan, o sea, le está haciendo una publicidad gigante al país y al sitio arqueológico, y a alguien se le ocurre demandarlo, ¿no?
Ahora, con la fortuna de Mr. Beast, yo creo que pues la demanda le viene guanga, ¿no?
Sí, pues,
no creo que pase nada. Pero bueno. Pero
también se manchó un poco, ¿no? Porque empezó a anunciar cosas ahí en las pirámides. Entonces, que no estaban acordadas en el convenio, ¿no?
Correcto.
En Chichen Itza. Gracias, ¿no? En Chichen Itza. una de las grandes maravillas del planeta.
Oye, ¿y te importa si Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron por culpa de Shakira? A mí no.
Pues está morbosón, ¿no?
Pero ¿quién es Candela Márquez, güey? ¿Quién es pues Candela Márquez nuevo?
La ex de Alejandro Sanz. ¿No, por eso ¿no trabajaba ahí con nosotros en radio Candela Márquez o me estoy confundiendo nuevo?
Esa era Pamela Márquez, güey.
Pero sí estuvo con él 20 años.
¿Con Alejandro Sanz?
Correcto.
Y ahora se reunió con Shakira y bolas. Entonces cortó con Alejandro. ¿Qué pasó con Shakira? Y,
¿quiere
y
decir que Sanz? ¿Hubo algo ahí entre esos dos o cómo está el asunto nuevo?
Escribieron una canción. Bueno, escribió Alejandro Sanz una canción en su más reciente disco donde uh-huh. parece que hay algunas, se las voy a poner.
Digo la verdad. Si la vida es bonita, tú y ella son tan parecidas. Al final no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar.
Dicen que esta es la clave nueva del rompimiento de Sanz y Candela.
O sea que esto se lo dedica Sanz a Shakira.
Al parecer.
Ándale.
No, pues lo siento por Candela. Pero me vale madres.
A mí, en realidad, justo cuando estaba oyendo la canción y te oí hablar de esto con tanto, te dije, ¿por qué le importará tanto esto que a mí, la verdad, me vale?
Hay que estar informado nuevo de estos chismes baratos.
No sé, pero está bien, porque es un programa. Este es un programa de estupideces, de chismes baratos, de estridencias y de jaladas.
Inocuos.
Es un programa que, la verdad, vale para tres pesos. Ahora ya, ¿sabes qué? Ya estoy entendiendo las opiniones de Adrián Marcelo.
¿De por qué?
De por qué somos la antítesis de lo que querría cualquier regio.
De lo que admira un regio.
Ya estoy bien. Bueno, ni modo. ¿Qué se le hace?
Bueno. A lo mejor lo ves hoy en la tarde.
Ojalá. Marcelo. Estaría bien, estaría bonito.
Él dijo que si nos ve no nos va a saludar.
Pues bueno, yo si lo veo le voy a decir, mira, primero que nada, yo quiero saber por qué somos la antítesis de lo que quiere un regio. Y segundo, pues hoy en el radio, a ver si oyes el programa. Pero bueno, ¿no? Pero bueno.
Ahí estaremos en la primera entrega de premios Spotify.
Va a estar bueno eso.
Nos concedieron el privilegio y el honor de entregar una categoría sumamente importante hoy dentro de los premios. Nosotros no estamos nominados a nada.
No, nada más vamos, somos edecanes, pues.
Sí.
Somos edecanas. En realidad. Bueno, yo no, porque no tengo pelo, pero no importa.
Yo sí tengo pelo, pero también tengo canas. Somos edecanes.
Yo tengo canas, ya está.
No me digas.
Sí, tú no.
Allá abajo no.
No me digas.
Todavía no.
No, yo sí. Yo tengo canas en todos lados.
Sí, qué atractivo. Sí, sí. Gracias por compartir. Y ahora, damas y caballeros, pues creo que no queda más que dar paso a la cereza en el pastel de este programa, nuestro muy querido Top Ten, que se intitula ¿Cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos.
Leí mal la primera y dije, pues, ¿qué dice aquí, güey? Pero bueno.
Está buena.
Viene, la que sigue, digo, la primera es esta. Es la número 10. Ah, ¿cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? Pues hace muchísimo que no me sopletean la bujía.
Ay, ¿la bujía? Pero es que la bujía, o sea, uno...
No. Hay que sopletearla porque si no luego
la chispa... ¿Del tamaño de una bujía?
No.
Eso
pero
ya no es...
Sí has visto que la bujía tiene que crear la chispa, ¿no? Para que jale cada uno de los cilindros. Pero el asunto es que luego se ensucia la bujía. ¿Te han sopleteado la bujía alguna vez o no? En el taller.
Sí.
Los mecánicos.
Entre dos mecánicos una vez. Sí, saludos a Tomás.
Uno de cada lado.
Por sopletearme la bujía en aquella ocasión.
Saludos a Tomás y a Garrote. Bueno, la que sigue es la número...
Oye, ¿tienes al papá de Checo Pérez por ahí? Porque sí, de pronto puede ser funcional, ¿no? ¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de auto?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
No, pero eso no, ahí no iba, pero no importa.
Muero por subirme al de Max Verstappen.
¿Y por qué? ¿Por qué te quieres subir al de Max Verstappen?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ya.
Me hizo el favor Sergio Ramos, ¿sí me entiendes? Porque estaba grande y muy rico.
Dios mío. Antonio Pérez Garibay saliendo del closet aquí en La Corneta, el papá de Checo Pérez, a quien le mando un amistoso abrazo, porque además él aguanta los chistes, no tiene bronca.
No, y además de todo, pues, o sea, está bien.
No nos anda cancelando. Ni cosa.
Además, amor es amor, pues, si él así lo considera y quiere hacer lo que, pues, que lo haga. ¿A mí qué? ¿A mí qué más me da? Pero bueno, ¿cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos, esto es la número
8.
Híjole.
¿Cómo va tu vida amorosa? Pero en términos de autos.
Pues, estoy esperando el nuevo modelo Kia. El Kia CKK. Esto está muy estúpido. CKK.
¿Qué CKK?
¿De qué serían esas siglas? O sea, CKK. ¿Quién puso esto aquí, güey? Lo que yo quiero saber.
Si fuera un tráiler, te creo que sea TACKK, ¿no?
Sí, de frente. Así grande. Ya, vamos a la que sigue, que es la número ya.
¡Me encanta el Kia rojo!
La 7. ¿Cómo va tu vida amorosa?
El Kia rojo blanco.
Ok, pero...
Es de color, ¿no?
Es muy bonito, es como Duvalín. Pero en términos de autos, me gusta probar varios antes de decidir con cuál me quedo.
Muy bien.
Sí, soy piloto de pruebas. Esta, y la otra también. ¿No?
Pues que así debe de ser, ¿no? ¿Tú te imaginas si te hubieras casado virgen?
No, no, ¿cómo por qué?
Estaría un loco hoy en día, ¿no?
¿Por qué haría uno
¿Podrías?
Eso?
¿Podrías? ¿Y te casarías con una virgen? En el cerro de
la de Medjugorje. La de Fátima. Sí.
Hay muchas, la de Lourdes.
Con una aparición virginal, sí, cómo no.
La que sigue es la número
6.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos?
No, pues necesito un empujón por atrás para arrancar.
Ok.
Una estimulación digital.
Es del año del caldo. Mira nada más cómo está esto. ¡Qué horror! Ok.
Güey, nosotros nacimos en 69. ¿Será ese el año del caldo?
Sí, el 69 sí es el año del caldo. Mira, no había reparado en ello. Y crea imágenes horribles, además. Saludos a todos los que nacieron como nosotros en el 69.
¿Por qué? ¿Te imaginaste a tus papás en un 69?
Sí. No, ahora todo mundo está imaginando a los suyos. O sea, no solamente yo. Tú y todos los que nos escuchan están imaginando justo eso, porque en algún momento habrá sucedido, si usted está vivo en este planeta, que sus padres habrán intentado eso. Casi estoy seguro que todo mundo lo ha intentado.
Sí, ¿no? No, lo ha hecho. ¿No? O sea, porque no, no es
sí,
un
hecho,
intento,
intentado,
lo haces y ya.
O sea, llevadolo a cabo, pues.
Dios mío, no puedo quitar la imagen de mis propios padres en este
pues
momento.
Pues es que sí, los padres del Nuevo, los padres de Fingerela, los padres de Adrián Marcelo, los padres de todos.
Y los padres de San Diego. Vamos a la que sigue, la número.
¿Sí,
y no de Juan Diego.
No.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? No, pues la verdad ya casi no circulo.
Hijo, ¿de plano?
Es que es mucha cochera para tan poquito coche.
Ok, ¿qué te parece?
Mucha carne para esos huevitos.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? Esta es la número...
4.
¿Así va mi vida amorosa en términos de autos? Pues la verdad, como un Tesla, puro eléctrico.
Ay, y mi vida amorosa en términos de autos va muy bien. Ahora es convertible. Descapotable.
Descapotable.
¡Lalo, la lona!
Y Pepe Pepona. Bueno, la que sigue es la número...
3.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? No, pues igual que mi coche, que desde que salió del taller, pues ya no se me para nunca.
¡Jamás! ¡Jamás!
Pues ya tiene más de un año que no se me para.
No, ni modo. O se me para cada rato. Eso es cuando era modelo nuevo, ahorita ya no, la verdad.
No, ahorita ya... Hay que aprovechar cada
cuando hay. Bueno, viene la número...
2.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos?
Esto está horrible y groserísimo.
Esto está muy mal. A dos de que se rompa la suspensión por andar trepando a puro gordo.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos? No, pues ya lastimado del hombro y de la muñeca, de tanto usar la palanca.
A dos de que se rompa la suspensión. ¿Por qué te sentaste ahí, dinos, con puro gordo en el coche? ¿Por qué?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ah, ok. Ah.
Porque estaba grande. ¿Pero a qué se refiere con que estaba grande y muy rico?
Asague.
No, pero estaba hablando de otro jugador, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sergio Ramos.
De Sergio Ramos.
Estaba hablando de Sague.
¿Cómo que estaba grande y rico, Sergio Ramos?
Viejo y adinerado, quiso decir.
Pero o sea, muy grande
viejo
y muy rico.
Y que salía, gracias, presidente, y que salía caro comprarlo. para su homosexualidad. A eso ya, se refiere, como estaba grande y muy
no
rico.
Se refiere al tamaño descomunal de su nada.
¿Por qué se la agarraste a Sage?
Porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Wow. Ok.
Y finalmente, la número...
uno.
¿Cómo va tu vida amorosa, pero en términos de autos?
Pues no pasó la verificación por los gases horribles que emite. Los gases asquerosos.
¿Mande?
Bueno, pues ni modo. Sí, exacto.
Oh, que ya están viendo de veras si le echan más gasolina al fuego. Pues si no conocieran al señor, que no se aguanta.
El viejo ventoso salió a saludar muy bien. Bueno, nosotros nos vamos. En la noche estaremos en el evento de Spotify entregando un premio a lo mejor de lo mejor de los podcasts.
Ahí les vamos contando en redes sociales que cómo va esa cosa.
Cómo va el asunto, ¿no?
Es que tenemos que ir a la green carpet.
Exacto.
Madres a las que... No sé ni qué ponerme, güey. ¿Qué te vas a poner tú?
Me voy a poner un traje.
Ok,
y una corbata.
O sea, vamos de godines, ¿no? De señores,
sí,
que somos.
Está bien, o sea que...
¿Qué total posibilidades crees que en la primera entrega de premios Spotify haya alguna persona de mayor edad que nosotros? Yo pienso
ninguna,
que no hay ninguna.
No hay manera. No hay manera. Yo creo que nosotros seremos los más grandes.
Los betabeles del evento.
Estoy seguro de que así será. Pero ni modo. A mí ya, ¿sabes qué? Ni modo.
Viejo
se
lesbiano.
Hace lo que se hace, sucede lo que sucede, se dice
dinosaurio.
Lo que dice, tiene una edad que tiene y ya.
Carcamán. En tu caso, 67.
Viejo pedorro. ¿No? Viejo pedorro, por ejemplo.
Ahora yo también soy.
No, yo nomás digo ese.
Tío, porque pedorro. Es atinado el epíteto.
Sí, viejo pedorro. En
efectivamente.
Bueno. Y nosotros nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias.
Nos vamos a la burger.
¿Qué fue lo que estrenamos en podcast? Perdón, mi querido nuevo. ¿Sorpresa todavía?
Una sorpresa, sí.
Ah, es una sorpresa.
El capítulo sorpresa en Amazon Music. Ahí está la corneta extendida. No se lo pierdan. Y tampoco se pierdan hoy en la noche en Imagen Televisión. ¿Qué importa? Por cierto, gracias por el rating los ratings de esta semana que han estado todo.
Han estado buenos.
Nos vemos en la noche, Canal 3.1, después del gran noticiero de Nacho Lozano. Ahí estaremos junto con Gabriela Graf, el señor San Cristóbal y un servidor, llevándoles lo más divertido del acontecer nacional.
Bueno, pues
mundial,
nos vemos entonces. Besitos, se les quiere, ya lo saben. Y les pedimos una disculpa a todos los que escucharon este programa, porque lo que aquí sucede, pues no siempre es lo que debería de suceder. Pero bueno, ni modo, así es, así sucede.
Radio, ¿qué sientes que te entra?
La manguera.
La corneta.
Sí, en México logramos sacarle la a Sergio Ramos, porque estaba grande y muy rico, ¿sí me entiendes?
Ok, ya, está bien. Está grande
sí, te
y rico.
Entiendo, papá de Checo.
Bueno, ahí nos
adiós,
vemos.
Besitos.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.